El dato IDEPUC. El 60% de la población peruana a nivel nacional considera agradables a las personas venezolanas. Sin embargo, el 17.6% prefiere no precisar opinión y el 10.5% los considera desagradables. Esto según la encuesta Creencias y actitudes hacia los inmigrantes venezolanos en el Perú, elaborada por el Instituto de Opinión Pública de la PUC en colaboración con el IDEPUC. Esto fue El Dato IDEPUC.
Hola, buenas noches. Estamos de vuelta en su programa Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, su anfitriona en esta temporada, y en este bloque estamos con Rubia Pérez, miembro directivo de la ONG Uniendo América. Rubia, buenas noches.
Gracias por estar aquí.
Y con Mayer Tintaya, psicólogo social e investigador y consultor para el Instituto de Opinión Pública de la Católica.
Hola, Mayer. Muy buenas noches.
Muchas gracias por estar aquí. Bueno, hay varias cosas que tratar sobre el tema de Venezuela, ¿no? El bloque anterior hablamos de los efectos de la Operación Libertad, con Ramiro Escobar, ese periodista y profesor de la PUC, especialista en temas internacionales. Hablamos sobre el tema de Guaidó, Leopoldo López, la influencia de los países extranjeros, tal, ¿no? Y terminamos hablando de lo más importante, en realidad, ¿no? Cómo afecta esto a la gente de a pie. Y es imposible hablar de cómo afecta a la gente de a pie sin hablar de la migración. Porque, digamos, ese ha sido el efecto más tangible y ha sido algo que ha hecho que al final toda Latinoamérica se involucre en el problema de alguna forma, ¿no? Los países, como siempre digo, no son islas, ¿no? El Perú no es una isla, Latinoamérica no está formado por islas, está formado por países que se dividen en fronteras naturales o dispuestas por tratados, pero somos todos parte de un territorio y eso hace que lo que afecta a un país de alguna manera repercute en otro, y lo hemos visto claramente en el tema de Venezuela, con la cantidad de ciudadanos venezolanos que han venido no solo al Perú, sino a distintas partes de Latinoamérica. Pero, digamos, en este momento vamos a hablar del Perú, primero por la cantidad de migrantes que ha recibido, y segundo, porque, bueno, es el país en el que estamos, ¿no? Y es lo que nos afecta directamente y es la información que tenemos más a la mano. El tema es que la población venezolana que ha llegado a nuestro país ha sido bien recibida en algún aspecto y no ha sido bien recibida por todas las personas, ¿no? Y así nos lo muestran un poco las encuestas. Por ejemplo, hace unos días la encuestadora Ipsos de Apoyo publicaba en El Comercio que el 67% de encuestados no está de acuerdo con la llegada de ciudadanos venezolanos a nuestro país, porque sobre todo aumenta la delincuencia. Como decía fuera de micros, ¿no? De repente este tema se vio alimentado por el hecho que un grupo de ciudadanos venezolanos tuvo que regresar a Venezuela porque al momento de ingresar a nuestro país no había incluido, mejor dicho, había mentido, había falseado documentación, no había declarado que tenían antecedentes policiales o penales. Pero, digamos, este no es el caso de todos los venezolanos. Muchos venezolanos vienen aquí buscando oportunidades laborales, oportunidades educativas, incluso oportunidades para poder sobrellevar su salud. Recordemos que en Venezuela incluso hay problemas para acceder a los medicamentos. Sí o no, Rubia, yo creo que tú nos puedes dar un panorama un poquito más claro de las necesidades de los ciudadanos venezolanos de emigrar.
Ok, bueno, fíjate, el problema político ha generado muchos efectos negativos en todos los aspectos, ¿no? Se ha deteriorado la salud, se ha deteriorado todo el ámbito social en el país. Y bueno, como tú decías, pues tan sencillo como que no solamente no es que no tengamos medicamentos, no podemos acceder a los medicamentos, sino que no podemos acceder ni siquiera a los alimentos. Uh-huh. ¿Okay? Hay hambre en todo el país y es una cosa gravísima. El sistema, lo último que ha generado el problema ha sido el sistema del colapso de la electricidad. Uh-huh. Y bueno, eso ha ocasionado pues que simple y sencillamente los centros comerciales, los comercios, las tiendas, pues no abran, o sea, no puedes ni siquiera ir a comprar algo porque no está abierta una tienda, porque esencialmente, ¿cómo trabajas sin electricidad? Uh-huh. Es una necesidad prioritaria, ¿no?
Y sobre este tema de la población que no está de acuerdo con la migración de ciudadanos venezolanos, tú establecías fuera de micros una diferencia que me gustaría que compartamos con las personas que nos siguen a través del podcast o a través de las redes sociales. Tú me decías que esto no es xenofobia, sino es aporofobia.
Cierto, cierto. Te comentaba que hay una confusión de términos, ¿no? La xenofobia es el rechazo al extranjero, pero la aporofobia es el rechazo al más desvalido, al más pobre, al más vulnerable. Si bien es cierto, pues esa es la forma como acá nos ven en Perú, de esa manera, entre la generalidad de la gente. No quisiera decir que es todo el mundo, no, pero sí una gran mayoría, porque así como hemos encontrado la aporofobia, mucha gente, pues también te puedo decir con propiedad que hemos encontrado gente que ha sido sumamente, sumamente solidaria con nosotros y que nos ha tratado de una manera espectacular.
Sin embargo, las razones que tiene, y vamos a cerrar un poquito este tema de la percepción, ¿no?, con Meyer, las razones que tiene la gente para presentar rechazo a la migración venezolana, más que la delincuencia, creo que tiene que ver con el aumento de desempleo, ¿no?
Bien, si bien la encuesta señala que es el aumento de desempleo, digamos, desde los medios de comunicación se ha señalado con mucha frecuencia la llegada de personas venezolanas, y usualmente llegan personas venezolanas en edad de trabajo, prácticamente, ¿no? Entre 18 años para 29 años es la población en donde más se concentran los migrantes venezolanos que llegan acá al país, y sobre todo acá a Lima Metropolitana, porque según el censo de 2017, cerca del 77% hay población venezolana acá en Lima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, a nivel de percepción de los peruanos, hay un tema con la percepción de competitividad. Otro, que de hecho es distinto, ¿no?, porque es otra cultura, tiene otra manera de ser, sobresale por encima de lo que ya el peruano está acostumbrado en su día a día a realizar. Entonces, digamos, es objeto de señalar ciertas actitudes negativas al respecto. Entonces, usualmente a veces pasa cuando llega a una persona en situación de vulnerabilidad o en estas condiciones, suele atribuirle la responsabilidad de la falta de carencias para acceder al empleo, las dificultades u otros, o como señala en Ipsos también, que estabas comentando, se le culpa también de actos delictivos. ¿Por qué? O sea, el Perú está en una situación de desorden, de caos, todavía no cubre suficientes aspectos básicos, no todos están satisfechos con la tasa de empleo que tienen. Entonces, a veces creo que como una salida para protegerse de que la situación del país está tan agobiante en ciertos sentidos, políticamente, socialmente, laboralmente, suele pasar, desgraciadamente, que sueles atribuir la culpa a esto, a personas que están en posición más vulnerable. Y esto no solamente ha pasado con Venezuela, sino también ha pasado, digamos, con migrantes dentro de nuestro propio país. O sea, yo recuerdo muy bien cuando había migrantes de regiones amazónicas que vinieron durante los 90, y se les hizo preguntar a los limeños sobre la llegada de ellos. Muchos de ellos, y en los medios de comunicación, decían que debían regresar a su región. ¿Para qué vienen a Lima a perturbar el caos? Es el mismo discurso, caos, desorden social. Entonces, todos los problemas que tiene la ciudad suelen atribuirse al más vulnerable, ¿no? Con tal de salvaguardar un poco el sistema que cada uno de ellos tiene.
Sin embargo, esto tiene que ver más que con los migrantes, con las deudas que tiene el Estado con la población, con la ciudadanía, ¿no? O sea, digamos, acceder a un servicio de salud, si bien no estamos como en Venezuela, sí hay problemas, ¿no? O sea, digamos, sacar una cita demora una semana y te dan la cita para dentro de 2 meses, si es que te la dan, ¿no? Entonces, el problema del acceso a medicamentos, te recetan un medicamento que no está en farmacia, entonces, ¿por qué te lo recetan?, ¿no? Y el tema de la precarización laboral también, ¿no? O sea, no es que lleguen los migrantes a precarizar el trabajo, sino que el trabajo ya es precario, ¿no?
Ya, ya la situación era fuerte, pues.
Claro, como mencionábamos en Fuera de Micros, nos recordamos el caso de las Malvinas, donde un muchacho murió encerrado en un container, ¿no? Terrible. Entonces, yo creo que el problema tiene que ver con que con ser la población venezolana una población más vulnerable,
exactamente,
el trabajo se puede precarizar más, ¿no? Pero eso no es culpa de los ciudadanos venezolanos, porque yo digo, si viene una migración de personas del interior del país, peruanos, también se puede precarizar mucho más el trabajo, ¿no? Y en realidad es un problema del sistema, ¿no? No es un problema de ellos como migrantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Por otro lado, el tema de la criminalidad, yo creo que no se le puede atribuir a los ciudadanos venezolanos que haya aumentado el índice de criminalidad. Yo creo que es lo más fácil, ¿no? Es la salida más fácil, culpar, responsabilizar al otro que no conocemos, ¿no? Entonces, como no lo conocemos bien, como no es una persona completamente integrada a nuestra sociedad, a nuestro sí, pues a nuestra sociedad, entonces, bueno, podemos culparlo de ellos, ¿no? Pero digamos, es en realidad en este tema nos enfrentamos, como también decía hace un momento Meyer, al tema de una estigmatización por desconocimiento, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poquito a raíz de los últimos trabajos que ha hecho el IOP, ¿no? ¿En qué estigmatizaciones, en qué mitos estamos cayendo con el tema de la migración venezolana?
Bien, o sea, en general, vinculado a los mitos de la migración venezolana, ¿qué idea se sobresale? El tema del aumento de desempleo, ¿no? Consideran de que el desempleo es a raíz de la migración. ¿Qué otros temas? El de conflictos sociales, la percepción de desorden social, ¿no? Delincuencia, congestión y transporte público. Entonces, prácticamente a cualquier migrante en situación de vulnerabilidad se le va a estar culpando o atribuyendo la responsabilidad de los problemas que tenemos como ciudad, ¿no? Distintos, porque no es por la presencia de venezolanos o de cualquier otro migrante que aumente el tráfico, es un tema más de transporte, de cómo está sistematizado las empresas, las regulaciones que hay en nivel de tránsito. Entonces es más complejo. Pero ¿qué pasa con la presión de las personas? En general a las personas les es más fácil atribuir la culpa a una persona, porque para entender una compleja requiere más información, es más complejo. Entonces, digamos, por cierta economía cognitiva, por cierta economía de cómo manejar las cosas, es más fácil atribuirle la responsabilidad a alguien porque desde su punto de vista es más controlable. Entonces, para solucionar el problema, si se van ellos, se solucionan los problemas. Pero no es así como funcionan, pero es como una salida, por así decirlo, de escape personal, ¿no? Para solucionar el problema que tenemos de base como sociedad y los sistemas.
Hay otro tema que también es interesante revisar, Rubia, y tú como mujer de repente también lo puedes haber sentido, espero que no, pero de repente has pasado por alguna situación, ¿no? El tema de género, el tema de cómo algunos, digamos, no digamos, es una verdad que nuestro país es un país machista. Una sociedad bastante machista, que así como aquí dentro del Perú se sexualiza mucho a la mujer de la selva, también se sexualiza mucho a la mujer del Caribe, ¿no? A nivel internacional. Y yo sé que he escuchado, he leído, he visto, ¿no? A muchas mujeres venezolanas las tienen muy sexualizadas, ¿no? Entonces, no sé cómo has percibido tú esto desde la asociación en la que formas parte y desde tu ser mujer migrante venezolana.
Pues fíjate que lamento tener que decirte que sí he sido víctima de acoso.
Horrible.
Sí, he sido víctima de acoso y asimismo pues han habido unos casos con mis compatriotas venezolanas en los que ha habido un final trágico, ¿no? Ha habido casos en los que ha habido violaciones, agresiones, acoso sexual, acoso verbal, psicológico.
Y hasta feminicidios, ha habido,
Y
ahora que recuerdo.
feminicidios, obviamente. Y fíjate, el último caso del que me enteré hace muy poco, una chica que llegó a encontrarse con alguien que supuestamente le iba a recibir un resumen curricular para un empleo en una estación de autobús, de Metropolitano. Se la llevaron con un puñal hasta un hostal y la violaron, la tuvieron secuestrada alrededor de 20 horas. Ella logró escaparse y la persona que cometió el hecho, pues cuando ella logró escaparse y gritó que necesitaba ayuda. Alguien dijo, voy a llamar a la policía, y él regresó a la habitación, a un tercer piso, y se lanzó y se suicidó, pues.
Fuerte.
Entonces, esos son casos que suceden mucho, ¿sabes? Pero no se comentan mucho. No son muy dados a la luz pública y nos enteramos porque estamos en contacto con las personas. Pues la mamá de la chica nos llamó directamente a nosotros para contarnos todo lo que había pasado.
Qué horrible, qué horrible. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con la otra cara de la migración. Así como ha habido estigmatización, ha habido problemas serios a los cuales los ciudadanos venezolanos se enfrentan al llegar, también hay un proceso de integración que se está llevando, ¿no? O sea, los peruanos no estamos acostumbrados a que nosotros ser los que vamos a otro país a buscar mejores oportunidades, a estudiar, a capacitarnos, qué sé yo, a trabajar. No estamos acostumbrados a recibir ni a nosotros ni a nuestros mismos ciudadanos, ¿no? Pero digamos que nos hemos visto obligados, y en cierta forma eso es algo positivo, a emprender un proceso de integración, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso regresando de la pausa.
Vivimos rodeados de estímulos que nos generan emociones y predisponen nuestras actitudes y comportamientos. ¿Cómo lograr resultados diferenciados cuando se compite con todo ello? Inscríbete en el curso Comunicación para el Cambio de Comportamiento, dictado por María Beatriz Arce, y aprende cómo hacer marketing social. Encuentra más información en www.idepuc.pe.
Vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, nos hemos quedado un poco impactados con lo último que nos ha contado Rubia, ¿no? Lo que nos hace, creo, nos llama una reflexión antes de seguir con el programa sobre cuán importante es el tema de prevención, cuán importante es el papel de las autoridades, ¿no? Para protegernos a nosotras las mujeres, que somos una población vulnerable. Y es cierto lo que tú decías antes, que los ciudadanos venezolanos que vienen están en una posición mucho más vulnerable, y las mujeres, niñas y adolescentes que están viniendo de Venezuela en una posición mucho más vulnerable aún, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos trabajando ese tema, Perú? Ahí queda un pendiente. Creo que las autoridades competentes nos deberían dar una respuesta, ¿no? Porque siempre las respuestas que dan son insuficientes. Pero bueno, y esto también nos llama a ver cómo estamos trabajando el tema de la integración, ¿no? Recuerdo cuando empezó el año escolar, hace un par de meses, que salió la noticia de un colegio en San Martín de Porres, donde al iniciar el año escolar habían cantado no solo el himno del Perú, sino también el himno de Venezuela, porque habían muchos niños escolares venezolanos que se habían integrado.
Sí, hay un colegio que recibe muchos niños venezolanos.
Entonces, qué bonito, porque eso es una muestra de que también se pueden hacer bien las cosas, ¿no? Está bien, no es en todos los colegios, pero si hay uno que pudo hacerlo, probablemente haya un par más de los cuales todavía no tenemos noticia, y si no los hay, invitamos a los directores, a los profesores, a que propicien la integración de los niños peruanos con los niños venezolanos, ¿no? Esto es una muestra de buena voluntad en ese sentido, ¿no? Tú me contabas también que la Rubia, que la ONG de la que tú eres miembro directivo, también fue impulsada por ciudadanos peruanos, pero reunió a ciudadanos venezolanos para que ustedes mismos se autogestionen. En ese sentido, claro, no es que los venezolanos vengan esperando, vengan en plan de pobrecitos víctimas, ¿no? También tienen una capacidad de autogestión muy grande, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo se está haciendo desde Uniendo América para eso?
Pues fíjate, la asociación fue creada con la finalidad de elevar la calidad de vida de nosotros los venezolanos acá. ¿Cómo queremos hacerlo? Bueno, tenemos muchos propósitos para ello, y uno de los propósitos es generar emprendimiento, uh-huh. Estimular el emprendimiento entre los venezolanos, ¿no? Desarrollarles alguna idea de negocio que tengan y convertírsela en una pequeña empresa, mediana o pequeña, pues, o microempresa. Esa es nuestra punta de lanza como uh-huh. asociación, pero también tenemos programas para atacar todo este problema de salud, que si bien es cierto, pues no solo de nosotros, ya se sabe que el Perú como tal, pues el problema de salud también es fuerte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, queremos también atacar todo lo que tiene que ver con la educación, ¿no? De repente, bueno, crear academias de desarrollo de talento. Pero todo esto, no va a ser destinado solo a venezolanos, ¿ok? Uh-huh. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Emplear peruanos también uh-huh. en las microempresas o pequeñas empresas que se puedan crear. Ofrecer nuestras academias de educación también a peruanos, pero a menor costo, porque se sabe que aquí la educación es bien costosa, es caro, sí. Y nosotros lo queremos hacer pues desde un costo bajo, ¿no? Uh-huh. Pero no solo a venezolanos, sino a peruanos también. Y bueno, y así poder integrar, de hecho, si podemos atacar el problema de la salud, también ofrecerlo a peruanos, ¿ok? Es a manera de integración y bueno, no solo de integración, sino de agradecimiento y de retribución, que creo que es lo mejor que le podríamos dar a al país, ¿no? Por uh-huh. habernos recibido, por habernos abierto las puertas, porque es el país que no, de verdad nos ha brindado mayores facilidades para poder entrar acá. Por eso es que somos tantos los venezolanos acá, porque a nivel de Estado, pues, como Estado nos ha brindado facilidades. Y bueno, quería comentarte algo respecto a lo último que había comentado en la situación que padecemos las venezolanas acá, y no solamente las venezolanas, las peruanas también, ¿no? Uh-huh. Nosotros como asociación queremos hacer una especie de campaña o por llamarlo de alguna manera, pues, para atacar el tema del abuso a la mujer. Uh-huh. ¿Okay? Queremos hacer ciclos de conferencias, estamos buscando alianzas con el Ministerio de la Mujer uh-huh. para poder abarcar ese problema desde abajo, ¿okay? desde las escuelas, desde los colegios, porque el bullying también genera una situación de criminalística más adelante, ¿no? Entonces, al poder atacar el bullying en la escuela desde la educación inicial, la educación primaria, estamos evitando, podríamos evitar que más adelante pueda convertirse un chico en un criminal, ¿no?
Claro.
Porque allí comienza.
Eso es súper importante. Y bueno, en ese sentido también yo creo que si se dieran a conocer más estas iniciativas desde que parten de los ciudadanos venezolanos, pues la percepción de acogida sería mucho más positiva de la que es, porque si bien hemos hablado de la percepción negativa, las encuestas que ha hecho, el trabajo que ha hecho el IOP, sí nos muestra también indicios, nos muestra, mejor dicho, respuestas concretas sobre percepciones positivas de los ciudadanos venezolanos, ¿no? Por ejemplo, el 48.1% piensa que los venezolanos son personas muy agradables, y casi el 50%, porque es el 49.9%, piensa que son personas muy trabajadoras, ¿no? ¿Qué otros indicios, qué otros hallazgos hay en los trabajos que ha hecho el IOP al respecto, Miguel?
En general, lo que hay son una descripción muy positiva en términos de la sociabilidad, ¿no? De cómo se presentan, de cómo son, porque es una cultura distinta de generar más confianza, ¿no? Uh-huh. Y eso se ha visto, se ha traducido en una actitud favorable hacia ellos, ¿no? En términos del trato, la amabilidad que tienen. ¿Por qué? Porque lo comparas con los peruanos, y no necesariamente todos los peruanos nos destacamos por nuestra agradabilidad y confianza hacia las personas que son extrañas, en primer lugar. Solemos ser muy alegres y amables con nuestro propio grupo, con nuestras personas que conocemos, pero hacia una persona desconocida, creo que el paso ahí es un poco más difícil, ¿no? Y eso se expresa en las encuestas porque es algo nuevo y algo que los peruanos y en general los limeños también valoran, uh-huh. ¿no? Al respecto. Y es sumamente algo importante destacar.
A mí, disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que en comparación con nosotros los venezolanos tienden a ser más tímidos. Ese es el detalle, ¿no? Tienden a ser más tímidos. Y es válido, pues, no, uh-huh. no tiene nada de malo.
Claro, no es que sea bueno o positivo. A lo que voy es que somos diferentes y al menos esta dimensión, digamos, del trato hacia la persona es valorada de manera positiva, ¿no? Ya hemos hablado anterior bloque de aspectos más negativos, pero hay que rescatar también, aprovechar estas actitudes forales para, digamos, generar estos lazos de confianza posible, porque si hay iniciativas aisladas, quizás no tan organizadas, de integración social entre peruanos y venezolanos, ¿no? Sobre todo los que están acá sentados, que la mayoría está sentada acá en Lima, ¿no? Y quiero aprovechar para mencionar que las propuestas que estás teniendo sobre el tema de integración a partir del emprendimiento y las oportunidades de trabajo para tanto venezolanos como peruanos es una gran oportunidad para eso, ¿no? Porque no solo es ya no solo mirarnos como venezolanos o peruanos, sino vernos como que tenemos muchas más cosas en común que solamente ser de tu país. Porque uh-huh. Has nacido acá por un hecho del destino. O sea, te tocó ser peruano por pura casualidad, claro. Te tocó ser venezolano por pura casualidad. Pero somos más. Somos mujeres, somos trabajadores. Dicen que somos trabajadores. Los peruanos también somos venezolanos trabajadores. Tenemos actitud hacia el emprendimiento. Uh-huh. Entonces, ahí el potencial de integración está en rescatar los aspectos en común y no los que nos diferencia en términos negativos, ¿no? Eso es algo muy importante a rescatar. Quiero recurrir al estudio de la DTM sobre el flujo migratorio. Hay bastante diversidad de profesiones que vienen desde Venezuela y es algo que se puede aprovechar en el Perú bastante, ¿no?
Exactamente.
Y eso debería ser bien visto de parte de los peruanos, no como una competencia, sino como un tema de complemento, como un tema de poder aprender. Yo te transmito mi aprendizaje y tú también me transmites tu aprendizaje. y de ese modo generar, digamos, aspectos en común y ya no diferenciarnos entre peruanos y venezolanos, sino desde otro punto de vista, como profesionales, como padres de familia, como mujeres, como hombres.
Claro, siempre, fíjate, yo he pensado que el Perú de repente está desaprovechándonos. Sí, pudiera más bien aprovechar el talento que hay bastante, ¿sabes? Me atrevería a decir que casi un 80% somos profesionales y somos gente que viene con experiencia. Uh-huh. Y aquí nos estancamos a hacer cualquier cosa porque tenemos la necesidad de hacer cualquier cosa. Pero, oye, de verdad que es un desaprovechamiento de talentos un médico en un autobús vendiendo caramelos, ¿no? O un abogado, un licenciado, un ingeniero. Y es lo común, es lo común.
Sí, ese es un tema que pasan muchos migrantes, ¿no? Que no, lo que pasa es que también los requisitos que pide el Perú para que un migrante pueda ejercer su profesión son, o sea,
son
es caro, sí. Es complicado, uh-huh. Es claro, o sea, de hecho se trata de mantener la calidad por un lado, ¿no? Pero a veces se les pasa la mano en el tema burocrático,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí. Es brusco.
Otra característica de la integración venezolana que me gustaría ahondar un poquito es que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Los profesionales son muy trabajadores, ¿no? O sea, si bien decías tú, no, los peruanos también somos muy trabajadores, los venezolanos también, ¿no? Pero esto de ser muy trabajadores tiene, o mejor dicho, de repente se ve un poco, no sé cómo llamarlo, el tema de la precarización laboral, ¿no? Que mencionaba Rubia. Es difícil luchar contra esto, ¿no? ¿Cómo podríamos contrarrestarlo? No lo sé, no tengo la respuesta, no tendríamos que hacer de repente una consultoría para tratar de luchar contra el tema de la precarización, pero Rubia, la gente cuando mira a Venezuela no mira pensando en voy a buscar un, mejor dicho, quiero trabajar exactamente en esto, sino quiero sobrevivir, ¿no?
Claro, así es. Y es precisamente esa creencia que traemos es la que nos obliga a insertarnos en cualquier puesto de trabajo y oye, por la necesidad, y somos capaces de aceptar por debajo del sueldo mínimo incluso, y trabajar más de 12 horas, pero es por la necesidad, ¿ves? Por eso que nosotros a través de la asociación queremos estimular el emprendimiento, poder crear microempresas o pequeñas, y que no... ¿Por qué no pensar en empresas más grandes, pues, de repente? Bueno, yo creo que sería como fortalecer el sistema productivo, el sistema económico. Yo creo que pudiéramos aportar mucho para ello.
Pero creo que es importante, para ir terminando el bloque, y bueno, agradecer a nuestros invitados por estar con nosotros hoy día, hablar un poco del anhelo de volver, ¿no? O sea, los venezolanos han mirado por una necesidad, la necesidad de seguir viviendo, ¿no? Pero no me imagino, o sea, así como los peruanos en los 80 migraron y muchos han vuelto después, me imagino que muchos venezolanos también añoran regresar a su patria.
Absolutamente. La mayoría queremos regresar a nuestro país porque es que por naturaleza nosotros no somos un país de migrantes. Uh-huh. Al contrario, nosotros éramos un país que recibía migrantes. Y los recibía, valga el comentario, de la mejor manera. Uh-huh. Nosotros por naturaleza no migramos. Entonces, ¿qué sucede? Tuvimos que salir obligados, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Por una necesidad imperiosa. Y no la estamos pasando bien fuera. Uh-huh. Y obviamente pues queremos volver a nuestro terruño, a nuestra tierra, con nuestra familia, con ese calorcito humano que nos hace tanta falta aquí afuera donde estamos. O sea, el afecto que nosotros necesitamos acá es increíble.
Claro, o sea, me imagino que cualquier persona que sale del lugar, de su tierra, del lugar que conoce, con un futuro incierto, porque si bien quieren volver, no saben cuándo podrían volver, ¿no? Entonces me imagino claro. Lo complicado que puede ser este proceso. En ese sentido, ¿hay datos desde el IOP sobre los venezolanos y sus intenciones de regresar a su país?
Claro, en uno de los últimos estudios que se ha hecho en el IOP se registra el tema de que al menos... Dos datos. A corto plazo, a mediano plazo, un 30% quiere todavía establecerse acá en Perú, porque recién tiene meses llegando acá, uh-huh. Y necesita estabilidad, ¿no? Claro. Para poder tomar una decisión luego a largo plazo, uh-huh. Si migrar, regresar a Venezuela o de repente ir a otro país, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, cuando se dirige la pregunta a los mismos venezolanos también, comentan de que sí hay un anhelo bien fuerte por regresar, ¿no? Hay un anhelo muy fuerte por regresar. Y pero lo contrario es que los peruanos creen que se van a quedar. Los peruanos consideran que se van a quedar, ¿no? Entonces hay una contradicción entre las intenciones que tienen las personas venezolanas y nosotros como peruanos que creemos, ¿no? Uh-huh. Pero en general, es, creo que es una situación distinta, nueva, tanto para todo el continente latinoamericano, y donde creo que nuestras instituciones tienen que trabajar muy, muy bien el tema de tanto de la acogida como el retorno, ¿no? Porque al fin y al cabo, cualquier migrante regresa y añora su país, uh-huh, en general, ¿no? Porque ahí hay historias, hay conexiones que no van a volver a vivir, que quieren volver a tener. Entonces, como estaba comentando en los anteriores bloques y fuera de micro, hay esta sensación de que he dejado todo en mi país por venir acá, ¿no? Uh-huh. Y también el tema de querer recuperarlo. O sea, hay un tema de querer recuperarlo. O sea, no, con todas las posibilidades de integración social que puede haber acá, hay un tema de poder querer recuperarlo. Y es algo importante a tener en cuenta, ¿no?
Que tiene que ver también con recuperar o con volver al origen de su identidad, de su ser.
Así es.
Ser humano, ¿no? O sea, para cerrar, me gustaría recordar, ahora que hablamos de la necesidad, el anhelo de volver, uh-huh, ¿no? Un poema de Marco Martos que está escrito para el Perú, pero creo que aplica para cualquier país. No es tu patria porque, no sé, te da muchas razones, sino es tu patria porque si tuvieras que volver a elegir, si tuvieras que elegir dónde nacer, volverías a elegirlo 1,000 veces, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que define al ser humano, con la relación del ser humano con respecto al lugar donde nació. Y bueno, con esta reflexión, muchas gracias Rubia Pérez, muchas gracias Mayr Tintaya, ha sido una conversación de verdad muy, muy interesante y muy aleccionadora, gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo programa de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana. Producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzal. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.